maldita suerte. Siempre del lado de los buenos.
Tremenda tarea hoy presentar a una amiga, esta periodista especializada en género, militante feminista, su gran plataforma, el suplemento de Las 12, de Página 12 y de ahí, por supuesto, al mundo. Escribió para la revista Luna, para Ti, 23, Crítica, Playboy, trabajó en Canal 26, en CN23, en la radio, en Radio Ciudad, en Nacional Rock y en Radio Nacional, donde muchos de los integrantes de esta propia radio de La Patriada le hicimos la barra brava de género. Recibió el premio a la mujer destacada de la década por sus notas en Página 12 por el Instituto Federal de Políticas Públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otros cantidad de premios impresionantes que recibió y reconocimientos. Autoras de libros como Mujeres Ferroviarias, La Revolución de las Mujeres No Era Solo Una Píldora, Putita Golosa, por supuesto, por un feminismo del goce, y su última publicación, La Revolución de las Hijas. Madre de Benito y de Uma, una de las mujeres periodistas más lúcidas, generosas y sensibles y luchadoras, por supuesto, que quienes trabajamos en los medios nos hemos cruzado, y además una amiga. Esta frase la resume: si en tu revolución no hay chocolates y cumbia, no me interesa tu revolución. Se sienta en el Radio Café Luciana Pecker.
Bien, ya estamos en el Café de los Patriotas, en el Radio Café de Maldita Suerte, como escuchaban la presentación de Gaby de Lelisi, amiga de nuestra invitada de hoy, Luciana Pecker. ¿Cómo estás, Lu?
Hola, ¿cómo estás? Bien. Sí, por supuesto, a Gaby la quiero mucho y, como decía ella, a la barra brava de género que compartimos en algún momento. Sí. Tuvimos algunas interferencias, viste, con gente que ya escuchaba y, no, y nos complicaba la historia, pero bueno, sí. La pasamos muy bien.
Sí. ¡Al piola a la peca!
¡Está el Andy Cochimarro!
¡A la peca!
¿Qué hace el Andy Cochimarro acá?
No, a todos los recuerdos que tengo. La noche que nos quedamos con la peca resarpado de género. No. Ahora ya no, ahora dejamos la piba, que ya son más jóvenes, ya están más, claro, van a tener más fuerza, pero...
Déjame algo, déjame que siga pudiendo.
No, bueno, pues toda la noche ya no, Luciana, toda la noche ya no.
¿De dónde se conocen con el Andy Cochimarro?
Venía a ver a los grupos los Cochimarro, no hizo lo que es la curaduría de género, de la cumbia, que es difícil, ¿eh?
Ah, claro, claro.
Ay, mover el totó, mover la burra, bueno... La burra como metáfora de él también, ¿no?
Mover la burra sí, pero con consentimiento. Coche, viste que eso era lo que te contaba.
Siempre, siempre. No, no, eso me lo dijo de entrada. No, no, eso es piola. Y de ahí siempre nos recordamos, siempre la gran amiga, la Pecker, que viene siempre a los shows de la Andy Cochimarro.
Ah, muy bien.
Viene
muy bien.
Y no sabe cómo menea, ¿eh? La Pecker.
Ah, mirá, no, lo que vamos aprendiendo.
La noche que nos quedamos zarpados de género.
Zarpados de género, me encanta.
Me quedo por acá, Luciana.
Perfecto,
¿eh?
Vos sabés que yo con vos siempre dúo.
Sí, siempre, siempre.
El Andy Cochimarro, que es un amigo que viene cada tanto. Ahora de repente estaba acá también en el café. ¿Estás haciendo encuestas? ¿Tenés también algo? Como...
Ahora en un rato te digo.
En sí. Un rato, okay.
Al Andy lo quiero mucho, siempre.
Lo quiero mucho, totalmente. Siempre, es uno de mis sueños, ya lo voy a hacer un espectáculo con el Andy, así. Cumbianchero feminista.
¿No te gustaría eso? Sí, ¿subirte al escenario realmente?
Obvio, ¿eh? No.
Sí. Ah, bueno, es una propuesta concreta.
Sí, sí.
Lo vamos a hacer, Peque.
Gracias, Andy. Luciana Pecker está con nosotros y Lu, un poco en serio, pero un poco en joda también, esto de la barra brava de género. Estamos en un momento así como de intensidad, una intensidad política, de intensidad del movimiento, que está bueno, ¿no? Digo, después de, ¿cuánto hace? 20 años que venís escribiendo sobre el tema, después de una trayectoria enorme, y después de una tradición de lucha feminista que tiene la Argentina, este momento es espectacular, me imagino.
Es increíble. Sí, para darle crédito, lo de la barra brava surgió además porque trabajábamos con Gaby, con Ger, con Barragán, al que también quiero mucho, y él empezaba a hacer mucha bulla, entonces empezamos a hacer el chiste de la barra brava de género, que es un chiste que obviamente me encanta, sí, claro, digamos, claro. ¿No? Y la verdad es que sí, se parece en el mejor de los sentidos, ¿no? digamos, si hay además una característica del movimiento de las hijas, de las pibas, si hay una demanda, tiene que ver con lo futbolístico, que la verdad es que pasó de en el primer libro, que ahí lo tenés, porque además con Anto, que comparte la vida con vos, tuvo mucho que ver en ayudar a que el libro se promueva, que es La Revolución de las Mujeres, no era solo una píldora. El último capítulo era Si no hay cumbia y fútbol, y por supuesto chocolate. Bueno, no, eso es, ya saben. No es mi revolución. Y el fútbol tiene, digamos, si bien tiene toda la cosa más podrida de delitos, de, digamos, bueno, de delitos, de corrupción, de un montón de cosas. Bueno, la barra brava tiene eso de lo que te arenga, de lo que te da energía, viste, cuando el piso tiembla. Yo he ido en serio durante la adolescencia a la barra brava de Boca y tiene esa cosa de temblor, de temblaba el piso de la Bombonera, claro, ¿no? De lo colectivo, de que te da una energía. Y realmente es como, por ejemplo, pasó el otro día con el pañuelazo. Salimos de ahí y decimos, bueno, quedamos arriba. Claro. No hago para nada apología, todo lo contrario a la cocaína, pero decimos femimerca, como que quedamos arriba. Alzadas, ¿no? Y bueno, hay algo ahí que es muy hermoso y muy potente, que se parece realmente a la idea de ser parte del juego de la hinchada, ¿no?
Ahora, este es el contexto de ahora, pero vos cuando empezaste a escribir sobre género, ¿no? Estamos hablando de hace 20 años atrás, sí. No, ni se habla, el concepto de periodismo de género, no sé ni si existía realmente como tal. Era la notita, además de todo lo demás. ¿Cómo fue para vos abrir esa puerta, meter el pie ahí en la puerta y decir, ese es el camino? ¿Cómo fue?
Sí, por supuesto, al principio no existía. Lo que había en la Argentina, o por lo menos, digamos, con lo que yo empecé, pero que para mí es interesante esa trayectoria, es que había en revistas femeninas más tradicionales o más innovadoras, pero digamos femeninas, que contaban de moda, de belleza, etcétera, que tenían sí una parte periodística muy seria. Y yo entraba ahí. Yo siempre, por supuesto, quería ser la periodista que hiciera política. Y por supuesto, mis compañeros me subestimaban porque trabajaba en una femenina y yo siempre quería mostrar que era seria, que podía investigar, ¿no? Y ahí empecé a hacer temas de género porque las revistas femeninas se ocupaban de los derechos de las mujeres. De hecho, con la revista Luna hicimos una campaña que era así, la anticoncepción. Y después empecé primero a colaborar y después más firmemente, pero escribí desde el primer número de las 12 de Página 12, que es un suplemento feminista realmente histórico, pionero, no solo en Argentina, en el mundo, que sigue existiendo. Y sinceramente era algo que nadie leía y que nunca jamás, ni en los mejores sueños, nos imaginamos que podía llegar a tener la convocatoria masiva que tiene hoy.
Y que hoy los libros, digo, no solo los tuyos, sino los libros, vos preguntás en cualquier librería y es de lo que más se vende, de lo que más llevan, ¿no? De aquellas primeras publicaciones haciendo fuerza a que hoy tu libro sea tan vendido. Más allá de lo colectivo, desde lo personal, ¿no hay como una cosa de decir, por fin, carajo, tanto?
Por supuesto, viste, y vos lo sabés, Mati, que a las mujeres nos cobran todo, ¿no? Nos cobran los fracasos y nos cobran los éxitos. Se enfurecen mucho cuando, de hecho, descubren que nos va bien o que lo que escribimos interesa. Se enfurecen con un nivel de odio que es inverosímil para alguien que no lo vive. Entonces, bueno, digamos, también es ponerle el cuerpo a eso. Y yo creo que justamente si trabajamos tanto y si trabajé tanto para imponer estos temas en condiciones tan hostiles y cuando el tema no interesaba y cuando realmente nos censuraban, nos prohibían, nos minimizaban, etcétera, hay que poder disfrutar de que de entender además que por un lado es militancia, pero que es trabajo, que es periodismo, que es mirada, que son muchos años, que las frases no caen del cielo. Por ejemplo, no pasa que de repente hay un montón de medios que te decían que no podías trabajar por ser mujer, pero linealmente, o que no podías escribir estos temas, y de repente les parece que era todo una obviedad. No, estuvimos ahí, claro, miramos, claro. Contamos, relatamos.
Yo me acuerdo, ¿eh?
Y entonces, bueno, y déjenos disfrutar de ser trabajadoras y que el trabajo circule, ¿no?
Claro. Yo me sorprendí, recorrí tus redes sociales, hablabas recién de odio. Vi fotos de afiches de promoción de tu libro, afiches rotos, o sea, llegué a ese punto de decir, no quiero ni que la gente vea la promoción de ese libro. ¿Tuviste otro tipo de manifestación más directa todavía de ese odio, de esa bronca por lo que está pasando, la revolución que se está dando?
Sí, digamos, obviamente en todos estos años de periodismo tuve amenazas o intimidaciones y por supuesto que no solo no son agradables, sino que no es que estamos de vuelta y no te importan. Claro. O llegar después de 22 años a que un libro pueda tener promoción es justamente parte del derecho al trabajo, ¿no? Y de que las mujeres no tenemos que seguir pidiendo perdón o permiso para que nuestro trabajo se expanda. Y además creo firmemente en un feminismo y en un periodismo popular, o sea, que llegue a la mayor cantidad de gente posible. O sea que para mí que haya carteles en la vía pública es parte de algo personal pero colectivo, y además que llegue un libro que está contando la revolución de las hijas, me parece que también pega donde le duele a la derecha, que es en que ellos se creen que son los dueños de la familia, y yo quiero reivindicar nuevas familias y nuevos lazos, ¿no? Y de hecho preguntaba, bueno, no es que solo nos pasan las cosas a nosotras, pero ¿es habitual que le pase eso a un autor? No es habitual. Uh-huh. Te ponen esvásticas, te ponen el pecho y te dicen es de puta. O sea, no solamente sos puta, sino que el vestido que tenés, sí, es de puta. Uh-huh. Te arrancan los carteles. Bueno, por un lado es obvio que la derecha está enojada. Pero por el otro lado, no es que es agradable o que es inocuo, claro, que te vas a dormir a la noche y no te pesa esa cantidad de resentimiento sobre nuestros cuerpos.
¿Vos sentís que hay un recrudecimiento de esa violencia?
Sí, yo estoy segura que hay un recrudecimiento de la violencia de las nuevas derechas, de los nuevos movimientos antiderechos, que tienen mucho odio, por supuesto, hacia las mujeres y las disidencias sexuales, pero claramente hacia las mujeres, que tienen mucho odio además hacia quienes intentamos trascender las fronteras, ¿no? Masificar el movimiento, llegar a más lugares, y ese odio se siente.
Sí, es realmente, como decías vos recién, hay veces que es inverosímil que pueda, que haya odio, lo entendemos y existe y demás. Ahora, llega a niveles realmente incomprensibles, ¿no? Esto de pintarte esvásticas, arrancar carteles, a vos y a muchas mujeres que se han animado a contar su historia también, ¿no?
O las que caminan por la calle con el pañuelito también, verde, claro, en la mochila y es un golpe, un codazo, un algo, ¿no? Pero eso sucede.
Sí,
también.
Eso sucede, yo lo escucho, de hecho lo escucho en las calles, y lo escucho como no es que el otro día cuando volvía de la marcha, por ejemplo, la marcha fue increíble, el pañuelazo con la presentación del aborto legal el 28 de mayo, y cuando te alejabas un poco los tipos, estás que quieren el aborto. Hay ahí un odio claramente a la libertad sexual, ¿no? Que va más allá de la consigna del aborto. Hay un odio a dejar de tener el privilegio, claro, poder ejercer la violencia y a poder ser dueños del deseo. Yo creo que así como hay una disputa por quién es dueño de la riqueza, digamos, por la distribución de la riqueza, hay una disputa hoy que es por la distribución del deseo. Y hay, digamos, por supuesto que no son todos, además mi postura es claramente por un feminismo inclusivo de los varones, pero hay realmente varones que tienen odio porque quieren ser los dueños del deseo, no quieren, claro, que haya reparto del deseo.
Es muy profundo eso, ¿no? Porque, bueno, en tu libro, Putita Golosa también, ¿no? El goce y, digamos, claro, estamos hablando, además de los derechos que se puedan adquirir en el Congreso, de las leyes y demás, estamos hablando de algo sumamente profundo y cultural, ¿no? A lo que se están resistiendo.
Sí, yo creo que es algo profundo, cultural y que a la vez es algo avasallante, ¿no? Como el deseo, una de las frases del libro de Putita Golosa, que para mí es como la frase emblemática, es lo que jode es el deseo. Porque no importa qué deseas, si deseas a otra mujer, si deseas tener hijos, si deseas no tenerlos, si deseas ser madre, si deseas tener 10 pibes, si deseas hacerte un aborto, si deseas ir a la calle sexy, si deseas ir a la calle queer, no importa qué deseas, le jode que desees y que lleves adelante ese deseo, ¿no? Entonces, la norma, lo que molesta no es qué se desea, sino que las mujeres lleven adelante ese deseo.
Y es en ese sentido, ¿no? Que la lucha por el aborto legal y también la reivindicación de cierto goce, en realidad son parte de una misma lucha. Porque digo, uno lo ve de afuera y es como, ¿qué es lo que se pide acá? ¿El derecho, sí, al aborto? ¿El derecho a gozar? Y parece casi en la cabeza, digamos, de algunos, algunas, como contradictorio. Pero en realidad entiendo que es lo mismo, la raíz de eso, ¿no? Lo troncal, digamos, de eso, es lo mismo.
Sí, exacto. Yo creo que la reivindicación por el aborto legal, seguro y gratuito, por supuesto, tiene un peso en sí mismo, en que es una consigna y una demanda imprescindible, urgente, impostergable, innecesaria. Pero creo que lo que pasó tanto con el movimiento feminista, con la revolución de las hijas, con cuando empezás a ver a las pibas que para ellas es su emblema, el pañuelo verde, la mochila, decís, bueno, ¿qué pasa acá? Hay algo que trasciende la demanda puntual del aborto. Yo creo que es el derecho a la ciudadanía plena, que las mujeres y los cuerpos gestantes no vamos a tener ciudadanía plena hasta que no haya derecho al aborto. Por eso además es una demanda impostergable, y cuando te empiezan a decir, no, espera, viene después de otras cosas súper más importantes, agárrate, nunca va a haber, nunca va a llegar tu tiempo.
Claro.
Porque ahí lo que hay es que es si sos igual de ciudadana que el otro. Y hasta que no haya derecho al aborto legal, va más allá de una práctica que por supuesto es imprescindible por una cuestión sanitaria, por una cuestión de derechos humanos, etcétera. Pero es, ¿viste? ¿Quién es ciudadano y quién no? Yo el otro día decía, en Nicaragua, donde está prohibido absolutamente el aborto y una situación de represión al movimiento feminista muy fuerte, bueno, dos personas tienen sexo, en este caso por supuesto que hay múltiples opciones, pero un hombre y una mujer. Uno de los dos se puede morir por tener sexo, el otro no. Hasta que esa sombra no se quite del goce, no vamos a tener ciudadanía plena.
Claro, claro. Por eso las objeciones de lo que la realpolitik, ¿no? De no, el poroteo, el cambio de... Y la verdad es que cuando se trata del derecho sobre tu cuerpo, yo qué sé, la política, si conviene o no conviene, antes, después, no me importa, ¿no? Es como, dale. Lo necesitamos ahora.
Sí, yo creo que es imprescindible sostener ese discurso, que se entienda. El 28 de mayo se volvió a demostrar que el feminismo tiene una convocatoria en las calles que en principio es única en el mundo. Entendamos que la cantidad de gente que pone el feminismo en las calles no pasa en otros lugares del mundo y que hemos convocado a toda América Latina y de hecho también a España a través de los paros internacionales de mujeres. Que tenemos además una responsabilidad con las compañeras latinoamericanas porque Argentina es punta de lanza del aborto y de hecho si vinieron los sectores antiderechos a hacer un lobby que hasta ese momento no era el esperable, digamos, que sube desde que es aprobado con media sanción en la Cámara de Diputados a senadores, es porque no solo lo quieren frenar en Argentina, lo quieren frenar en América Latina, claro, donde hay contextos de herencias de las dictaduras militares muy complejos, de pandillas, de narcos, de paramilitares, de parapoliciales, mucho más complejos que en Argentina, que por lo tanto frenan el nivel de movilización que tenemos acá. En el que nosotras tenemos la responsabilidad también de pelear por nosotras y por las otras. No se puede admitir que sea una demanda que no sea urgente. Después vos podés votar, podés aceptar, etcétera. Pero además en el momento de conformación de las listas, donde todavía no están cerradas, hay que pelear porque haya más feministas en las listas. Que el cupo no sea un cupo débil, sino que sean listas que garanticen la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito. Por supuesto que hay otras demandas, hay un país con otras situaciones y que serán tenidas en cuenta, por supuesto, el hambre, la economía, la desocupación y muchísimas otras
que también
variables.
Son todas variables que impactan, sí, fundamentalmente
impactan
en las mujeres.
Por supuesto, claro. Pero digamos, la política quiere darle la espalda al movimiento feminista porque no está incorporando masivamente y está incluso siendo muy despectivo con las mujeres, con las jóvenes, con las que ya están como precandidatas, digamos, o candidateables, y a mí eso me preocupa mucho. Quiero que haya candidatas en las listas que garanticen, y este es el momento de exigirse. No exigimos en las elecciones, no exigimos más. Y si nos dicen que después venimos nosotras, nunca llega nuestro turno.
Vos militás, Luciana, un feminismo popular. ¿Qué significa exactamente el feminismo popular? ¿A qué se refiere?
Para mí el feminismo popular, más que nada, es del periodismo, que es el lugar desde donde yo trabajo y que intento decir. Quiere decir que sea un feminismo lo más masivo posible. Quiere decir que no sea de élite. No me interesa fijarme...
Que no sea de clase, decís.
Por un lado, que no sea de clase, pero en términos periodísticos, digamos, es que llegue a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? No estar fijándome a ver si tengo el discurso más feminista, el más exacto, sino en ver, todo el tiempo me interesa pensar cómo digo de forma más clara, más masiva, más entendible lo que quiero decir, ¿no? O sea, en principio, por supuesto que es un término que tiene que ver como con que me interesan las mujeres de sectores populares en la Argentina, con que digamos, en muchos casos no provenimos de esos sectores, pero que el feminismo en la Argentina está, hacemos lo que yo llamo graciosamente con Flora Alcaraz el gildazo feminista, o sea, tenemos mucha tierra caminada. Sí, claro. Entonces, por un lado sabemos de lo que hablamos, sabemos con quiénes hablamos, hemos escuchado, 20 años son 20 años de escuchar historias. pero en relación al periodismo es como quiero llegar a más, yo creo que el feminismo salva y quiero que salve a la mayor cantidad de gente posible, no hacer un feminismo de élite.
Y que incluso vos mencionabas recién también un feminismo que incluya a los hombres, ¿no? Porque también está esa historia de, bueno, yo banco, che, pero ¿qué hago? ¿Viste? Es como esa cosa de la figura del aliado, ¿no? ¿Viste? Como que están todos mirando a ver cómo se acomodan. Y en tren de eso hay desde sobreactuaciones hasta, bueno, resistencias y demás. ¿Cómo pensás ese feminismo con el hombre?
Yo he puesto un feminismo inclusivo de los varones, por supuesto, teniendo un límite muy claro en el abuso sexual, en la violencia, etcétera, ¿no? Yo sí creo que, creo en un feminismo del 99%, que bueno, hay un libro ahora y también es un concepto que empezamos a pensar y que me parece que está bueno, porque no creo en el feminismo como una agenda de género, creo en el feminismo como un movimiento político. Le exijo a la política que ingrese feministas, no solo que cumpla con el cupo y que se renueve, que no le dé la espalda a lo que pasa, y le pido al feminismo que entienda que no es una agenda de género, sino que es un movimiento político. Un movimiento político no puede existir y no puede conseguir victorias, pero no solo la del aborto legal, sino victorias políticas y económicas, sin incluir a los varones. Ese feminismo, por supuesto, tiene un límite en quienes son violentos, claro. Tiene un límite en quienes son abusadores y tiene más que nada para mí una consigna, que es que incluya varones que quieren cambiar, porque no el 99% de los varones son violentos, yo creo que el 99%, ponerle 99,9%, son machistas o han tenido actos machistas. Claro. Entonces, lo que buscamos es el cambio. Ahora, un movimiento político no puede creer que puede dejar afuera a los varones y además no le puede hacer el juego a la derecha o al fascismo, claramente, de terminar expulsando a los varones que más se quieran acercar a las filas del machismo, que además está mucho más recrudecido, o el fascismo.
A eso también te referís con esto de que no sea elitista, digamos, en el sentido de esas minorías intensas que expulsan, pero se mantienen puras, ¿no?
Sí. Así como,
bueno, esta es mi idea y no quiero que nadie venga a participar de ella. También un poco a eso te referís, a ampliar horizontes y conquistar más terrenos, ¿no?
Está buena esa palabra. Siempre impura, nunca pura. No, sería, viste que la palabra pureza no me identifica para nada, ¿no? Claro. Sí, yo creo, por supuesto te expones a errores, te expones como en la política, a comerte sapos, claro. Te expones esto, a las sobreactuaciones de los tipos, a que el que parece más feminista después es todo lo contrario, digo, pero digamos, porque es como pisar el barro, como cualquiera que quiere generar cambios, que digamos, cuando estás en el barro te embarrás, digamos, claro. No sos pura. A mí no me interesa el concepto de pureza, me interesa el cambio. Y eso no quiere decir que tolere cualquier cosa, ¿no? Que justifique cualquier cosa. Pero sí, creo en eso, creo que realmente. No me interesa un feminismo de élite,
de vanguardia
iluminada, de vanguardia iluminada, claro. No, en ese sentido creo mucho más en un feminismo eso, popular, en el sentido, más allá de que yo no me defino como peronista, pero sí mi feminismo, me lo dijo Horacio González, es muy peronista en ese sentido, ¿no?
Claro. El concepto,
en el concepto, ¿no? Cultural del peronismo, ¿no? Levantemos parquet, vayamos todos, y creo sí que, digamos, a mí me interesa que haya menos pibas abusadas, entonces para eso necesito varones que rompan el código de caballeros, que ayuden, que hagan lazos, que den candidatura a las mujeres, que entiendan los cambios, me interesa pelear. Es algo que pasa, por ejemplo, también desde el feminismo comunitario, que son los feminismos más populares de América Latina, que, por ejemplo, si tienen que pelear por el agua o la no contaminación en un territorio, van a tener que hacer esa lucha con los varones. Entonces, queremos que esas luchas incluyan a las mujeres, que no nos digan, no, el agua, la pobreza, todo siempre es más importante que las peleas feministas, pero a la vez que el feminismo entienda que esas peleas tienen que ser llevadas con varones, no con todos, con los que estén dispuestos a transformarse realmente.
Ah. Eso las jóvenes y los jóvenes de hoy en día parecen tenerlo, ese concepto, ese feminismo político, parecen tenerlo mucho más interiorizado, casi espontáneo. Uno los ve en la calle, incluso en las manifestaciones, cómo se relacionan entre ellos. Y están a años luz de lo que nosotras, digamos, vivimos. Háblanos un poco de eso, de cómo, porque tenés una mirada muy aguda, muy afilada sobre la juventud y el rol que está jugando en ese movimiento.
Sí, completamente. Bueno, yo a vos te veo muy joven. Además tenés ese peinadete que no te puedo sacar los ojos. Es como una Evita Punk, Dios. Quiero sacarte unas fotos de ese peinadete. Todo es como una... Es como un rapado al costado, lo ves de cripa, esto es radio, ¿no? Sí, sí. Pero un enlazado en la cabeza que ya digo, bueno, es una maravilla eso que tenés.
Es muy sencillo de hacer. Con tu pelo eso lo resolvemos muy rápido.
Ay, bueno, me muero por
saber. Sale de acá, Pecker, peinada.
Eso es lo que te pasa con las jóvenes. Viste, el otro día estaba una, me saludaba en la marcha y tenía glitter. Le digo, no, pero tirame un brillo. Y es parte de lo que pasa, ¿no? Que te levantan todo el tiempo, ¿no?
Tan joven, Luciana, ¿verdad? Más cerca yo de los 40 que de los 30. Así que ya.
Ah, entonces con esa, joven, pero... con esa trenza y esos piercing, ¿viste?
Es un engaño.
No, yo creo realmente, a ver, que hay mucha diferencia con las pibas, pero vos me preguntaste por los varones y me interesa así mucho recalcar eso. Por supuesto que no estamos hablando de una sociedad homogénea, por el contrario, justamente esta reacción al feminismo hace que sea una sociedad muy fragmentada. Quienes hoy son machistas son más machistas que antes y no todos los jóvenes son iguales, o no se trata de idealizar a la juventud. Sí, realmente hay un cambio generacional en los varones que es impactante. La verdad que yo tengo 45, es muy difícil hablar con los varones de mi generación. Tener una relación directamente pasó a la vara de lo imposible. Ya directamente... estoy directamente okay, en la rindo. Línea del descarte. Sí, me rendí, Mati. La estoy pasando muy mal, pero me rendí. Ahora, los pibes jóvenes, bueno, tendría que seguir además, en ese sentido yo le llamo el teorema Grimson, porque él dijo, Alejandro Grimson, en un libro, bueno, se ven a más parejas de gays o de lesbianas que a parejas donde haya una mujer más o menos madura con un hombre joven, eso es cierto, entonces digo, el teorema Grimson, pero realmente los varones jóvenes hoy en la secundaria, etcétera, tienen un cambio que es impactante, que es muy bueno, incluso cuando son cuestionados o cuando se equivocan, por una razón básica, porque están escuchando a sus compañeras. A mí me impacta, me maravilla. Me parece un proceso hermoso y no un proceso puro, que está, me encanta esa palabra que usaste, Mati. No es un proceso puro, porque lo que hay que pedir no es pureza, no es coherencia, no es que no se equivoquen los pibes. ¿Sabes la diferencia? Es que las pibas los cagan a pedos, hablando en criollo, y ellos escuchan, saben ser desde retados, que a veces parece, ¿qué haces retando? Hasta ser orientados, decir, bueno, ¿cómo me acomodo? ¿Por qué? Por esa frase obvia que sí, porque si no, no se pueden levantar pibas en el caso que les interese. Por supuesto que puede haber pibes gay, bisexuales, o sea, no todo tiene que ver con la tensión sexual. Claro. Pero también porque si no, no van a tener una compañía que los ayude en matemática, no van a tener una amiga para una fiesta, no van a tener a las pibas en los viajes estudiantiles. Entonces, por supuesto, hay un deseo muy fuerte puesto en sus compañeras y la verdad que el cambio generacional de los pibes es ejemplar y es para aprender.
¿Vos sos mamá?
Soy mamá de Benito, que tiene 17, y de Uma, que tiene 13.
¿Y eso lo estás viendo también en tus hijas? ¿Esa relación entre ellos cambiada tal vez a la relación que nosotros tuvimos con nuestros hermanos? ¿Eso es algo que ves en el día a día también de la vida cotidiana de hogareña, digamos?
Sí, contame de tu hermano ya. Bueno, porque yo miro, a eso es algo como que se llaman las feministas. Ella dijo eso y yo ya te adivino la historia. Y no es que sea...
Claro.
No soy bruja, no tengo la bola de cristal, pero tenemos mucho feminismo encima. Bueno, por ejemplo, esa es una de las tensiones y las discriminaciones históricas que estaban o están más veladas, las diferencias con los hermanos varones. En la revolución de las hijas está, y a mí me parece muy impactante, por supuesto que los varones tienen mayor libertad, que tienen mayor palabra en la mesa, en los sectores de las clases altas está muy claro cómo se apropian de la tierra, preguntale a la hermana de Echeverri.
Claro, sí.
No, que tiene un juicio histórico por apropiación de las tierras y, por ejemplo, y he hablado mucho con mujeres rurales, es un tema de mucha densidad, el machismo y la apropiación de sus bienes y de la tierra, particularmente por parte de los hermanos varones en el sentido de la propiedad. Y en los sectores populares, por ejemplo, cuando me preguntan qué diferencia ves, esa diferencia que es cultural y que no deja de ser grave en los sectores medios es muy heavy, porque esto que pasa en todas las casas, que es que a los varones les sirven primero la comida o que hay un poco más de comida, en los sectores populares es que las pibas comen menos. Y de hecho, en el... Book Trailer, bueno, que se dice así, que lo hizo además Daniela Zariega y una compañera que valoro mucho, que se llama Dayana, que ella me lo contó, que labura en una cocina, y cuando llega a su casa su mamá lo atiende más al hermano, bueno, le tiene las zapatillas limpias, toda una serie de cosas que casi todas conocemos. Pero también le sirve más comida. En un momento de crisis popular tan fuerte, y lo escuché también de una chica adolescente en Tucumán, yo decía, no salvemos las dos olvidas, salvemos las dos milanesas. Porque las pibas lo que te cuentan es que a ellas les ponen una milanesa y a los hermanos dos. Claro. Y eso es heavy, y más en estos momentos.
Porque el hombre come más, ¿viste esa cosa?
Porque el hombre come más.
Esa cosa que quedó de...
Claro. Yo tengo tres veces esto. Te veo re flaquito, Mati, yo imagínate. No, pero no, ¿viste? Podría decirlo.
Milanesas, sí.
Pero se arrastran esas cosas, ¿no? Todavía. Es como que es parte, sigue siendo parte de eso con lo que se está rompiendo en general. Cuando pensás el feminismo y pensás los... No solo los objetivos, sino también los desafíos que tiene internamente el feminismo, ¿no? Los feminismos, además, y demás. ¿Dónde pondrías vos especialmente la atención de, no qué es lo que no hay que hacer, pero sí a qué hay que prestar la atención en la lógica interna del movimiento?
Sí, yo tengo, digamos, mi mayor crítica hoy es a los feminismos, es que se baje la crueldad, especialmente con las otras compañeras, y que no caigamos en los vicios de las viejas izquierdas, que es que el mayor enemigo sea principalmente la que está más cerca, que es lo que más me preocupa, y también en el caso de muchos varones, que no sea que el que está más cerca es al que más se lo critica, ¿no? A mí eso me preocupa muchísimo. Creo que el mayor enemigo de los feminismos puede ser eso, ¿no? La sobreinterna. Otra cosa es tener diferencias claro, legítimas. Nadie tiene que pensar igual a la otra. Los debates, por supuesto que todo eso es súper legítimo.
Pero la crueldad, ¿no? Esa cosa.
Sí, soy enemiga de la crueldad.
¿Qué tipo de crueldad? ¿A qué te referís? ¿Una especie de maltrato solapado?
Sí, maltrato solapado, críticas en redes sociales, son muy duras, el fuego enemigo ya es duro, como hablábamos al principio, y es muy latente, y el fuego amigo duele muchísimo, y después te puede gustar algo, te puede no gustar, puedes estar en desacuerdo, pero yo bajaría, viste, como cuando te dicen en un acto bajaría las banderas, yo pediría que bajemos la crueldad. Dos, creo que hay algo muy importante, y mucho más en este año electoral, que también las cosas me parece que cambian según los contextos. En este contexto creo que el feminismo fue la gran resistencia al macrismo. No hay otro movimiento que haya sacado tanta gente a la calle en la resistencia como el feminismo. Para mí eso no fue casualidad, sino que fue fruto de su autonomía y su horizontalidad. Pero hoy, en vista a un proceso electoral y además a no dilapidar ese poder que tenemos en la calle, creo que también hay que acompañar y respaldar a las compañeras que quieran, puedan o sean referentes en muchos lugares, como líderes deportivas, lideresas, como referentes en medios de comunicación, como referentes en las redes sociales, como referentes desde la actuación o desde el humor, y muy especialmente en este proceso político, a quienes quieran ser candidatas. Claro. Yo no digo que se vote una lista o la otra, porque cada cual va a votar lo que le parezca, pero quiero que nos apoyemos entre feministas a que haya más y mejores candidatas feministas, porque se licúa el poder del feminismo, y yo no creo que la única salida sea electoral, no creo que la única salida sea la política, pero quienes quieran hacer política tienen que tener el respaldo de que el feminismo quiere poder y que a la vez tengan respaldo, no que sean corridas por hacer política. Tenemos que intentar que las mujeres suban y que el poder político del feminismo no se licúe en este año electoral. Claro.
Lu, otra discusión que también he visto y que me resulta también interesante en el sentido de esa discusión política es, ¿qué pasa con el feminismo que lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, pero al mismo tiempo te banca políticas neoliberales que hacen que no tengas Ministerio de Salud, que la jubilación de amas de casa esté en riesgo, y que particularmente un modelo económico que excluye fundamentalmente a las mujeres en los barrios y demás? ¿Se puede? ¿Cómo convive eso? ¿No? ¿Cómo es la discusión?
Yo creo que hay que hay dos cosas que son, digamos, relativamente separadas. Por un lado, no hay un feminismo de derecha. Eso no es cierto. El feminismo implica inclusión per se, porque el feminismo implica que quienes son y somos postergadas en la sociedad necesiten el aval de la ayuda desde el Estado hasta la comunidad, etcétera, para llegar a los mismos objetivos, ¿no? Lo que yo llamo hacer piecito, que es poner como cuando éramos chicas, claro, y chicos en la infancia, bueno, que necesitas ese piecito, esas manos en la salla, implica una posibilidad. Después, en la Argentina, claramente tenemos un feminismo anticapitalista, tenemos un feminismo que está en contra de la deuda externa, de la desigualdad y que pide justicia social. La verdad es que existe un feminismo blanco de CEOs que lo que quiere es que haya mujeres que ganen más, etcétera, o muy institucional y burocrático, pero esa no es la realidad en Argentina. Ese es un feminismo más europeo, y en algunos lugares de América Latina y como un feminismo más así como de organizaciones, etcétera, no es para nada nuestra realidad. Entonces, en principio me parece que el feminismo es transformador y que no se corre riesgo de que esté en contra de determinadas políticas. Sí existe en toda la trayectoria democrática de la Argentina, especialmente desde la vuelta de la democracia en 1983, alianzas transversales. Eso es otra cosa.
Claro.
¿No? Esa no es una estrategia que sale solo por el aborto legal, en donde algunas diputadas, si no todas, de Cambiemos y algunos diputados, han apoyado el aborto legal y otras políticas con las que, por lo menos, yo no estoy de acuerdo,
claro,
tanto en el ajuste económico como en la represión. Ahora, las alianzas transversales han sido históricas en el feminismo. Los encuentros de mujeres nacen de la alianza entre el Partido Conservador, el Partido Comunista Revolucionario, el Partido Comunista, los socialismos, el Partido Radical, el peronismo, etcétera. Y desde el cupo femenino a todas las leyes se han votado transversalmente. Entonces, tener estrategias de transversalidad es seguir creyendo que la política existe,
claro,
que sirve, que vos podés ir al Congreso y que todavía podés generar algo. La transversalidad no quita la esencia del feminismo, que es transformador. Podés hacer alianzas transversales en el Congreso de la Nación sin que por eso dejes de creer en un feminismo con justicia social.
Lu, La Revolución de las Hijas es tu último libro que está y que lo pueden comprar y que, bueno,
que recomendamos muchísimo.
Recomendamos, y que afortunadamente es muy...
Y de las hermanas, ¿no? Acá ya.
Sí, sí. Y que se venden mucho. De verdad, esto se lo preguntás a cualquier librero y es se vende mucho. Luciana Pecker, ¿qué otro libro recomienda? ¿Qué otra autora recomienda, además de lo que nosotros podemos recomendar, que son tus libros?
Bueno, muchas gracias. Yo avalo mucho que las mujeres podamos trabajar. Creo mucho también en el trabajo en equipo. Le jode mucho, mucho, mucho. Y sí, vos lo sabés.
Sí, sí, sí.
Cuando una mujer... La palabra no es vende, es que nuestro trabajo funcione, es que sea leído, porque no lo podían creer, nos tuvieron tan aplastadas. Y yo, como soy una trabajadora, creo en el trabajo. Sí creo que el feminismo sin idealizar, ya hablamos de las internas, pero viene a cambiar los modos de producción, y nuestros modos de producción son colectivos. Y en ese sentido hay muchísimos, pero en este año recomiendo La Gran Pionera. Yo no podría, creo que ninguna podría hacer periodismo de género sin ella, que es Mariana Carvajal. Y este año escribió Yo te creo, hermana. Tiene muchos otros libros. Escribió libros cuando no había ninguno. El otro día en una librería me decían, y ni se lo conté a ella, que una vez citó una charla en una librería y no fue nadie. Se fueron a tomar un café en la esquina cuando escribió el libro sobre aborto. Bueno, eso habla de Mariana Carvajal. Lo hacía cuando no había nadie, ahora tenemos que leerla todas. Claro. Por supuesto, me parece un antes y un después el libro de Belén López Peiró, ¿Por qué volvías cada verano? Es un libro que cuenta en primera persona y con una magia narrativa muy impactante, desde las distintas posiciones del expediente judicial, de la familia, cómo se vive un abuso, y para mí es un antes y un después. Uh-huh. Soy una fervorosa amante de la poesía de Silvina Giaganti. Tarda en apagarse, es un libro de poesía que para mí es como un ribotril. Si estás mal, a mí Silvina me enciende. Además, ella es muy impactante. A mí me enciende mucho. Está Las Rusas de Flor Monfort, que es un libro, por supuesto, de literatura. Está Panfleto de María Moreno, que es como, bueno, no escribe en castellano. María escribe en otro idioma, no sé, superior. Es ahí un enjambre donde no importa qué entendés, lo que entiendas está buenísimo, ¿viste? Porque es como algo que realmente es una literatura hermosa. Está el libro de Gabriela Borrelia Sara, que es una genia y que es escrituras feministas, que además te lleva a entender cómo fueron escribiendo, te enseña, ¿no? Gaby es una maestra y te enseña muchísimo. Está el libro de Sasa Testa, del cual aprendí muchísimo sobre las personas no binarias, el de Lux Moreno, Gorda Vanidosa, digo, hay tantos que podríamos seguir.
¿Cuánto
¿no?
para leer? ¿Cuánto para
Párenme.
Leer? Bueno, nosotros te hacemos un regalo que es un cuaderno, un anotador de La Gráfica del Pueblo.
Ay, qué lindo.
Son compañeros del Café de los Patriotas y de FM La Patriada.
Para que sigas escribiendo.
Ay, me encanta. Amo los cuadernos y amo tener cuadernos. Es el mejor regalo del mundo.
Lu, gracias por venir.
Muchísimas Muchas gracias.
Un placer. Luciana Péquer en el Radio Café de Maldita Suerte.
Maldita Suerte. Acá vinimos a ser felices.